Muy buenos días, amigos. Hoy hemos pensado compartir con ustedes a un estupendo músico, es más de una cosa, pero sobre todo pienso en el solista de cello Yo-Yo Ma que hemos traído hoy, que armado de sus salivarios de 1712, que es un cello barroco que tiene, por lo menos en usufructo, sino en propiedad, y nos va a servir con él algunos fragmentos de Bach, junto con la orquesta de cámara barroca de Ámsterdam, dirigida por Tom Kopman, en una conjunción de solistas y músicos excepcionales. Realmente vamos a disfrutar esto y luego tendremos un poco de Debussy para poner una nota más moderna y un color musical totalmente distinto del barroco de Bach. Habrá luego además alguna referencia al mundo gastronómico, como es habitual, pero antes dejaremos con ustedes la tarea que cumplen los amigos Oscar para que este intento nuestro llegue a ustedes sin dificultades. Voy a comenzar esta introducción sobre esta oportunidad de escuchar a Yo-Yo Ma, confesando una dificultad que no he podido salvar. No sé si Yo-Yo Ma es chino, sospecho que sí, pero no he podido encontrar una biografía sintética de Yo-Yo Ma que me diga su lugar de nacimiento. Tiene la apariencia oriental manifiesta, puede ser perfectamente chino, y sé que aprendió la técnica del erhu, que es el violín tradicional popular del mundo chino, de la cultura china. Instrumento de cuerda, es un violín un poco diferente, por supuesto, del violín académico. Tiene además la curiosidad de que el arco esté incorporado al instrumento porque corre, la única cuerda del erhu corre enhebrando, por así decir, el arco entre la parte de madera y la parte de cerda que todo arco instrumental para el instrumento de cuerda tiene. Bien, Yo-Yo Ma entonces no sé, pero sabemos sí todos que es un enorme solista, un pequeño musical, talento, que ya en el 97 fue nombrado por la revista del Gramophone como el músico del año, capaz de tocar, tiene hasta un CD con tangos de Piazzolla, es un maestro de la música en todas las expresiones posibles, y estas versiones que vamos a escuchar, dos o tres de ellas, lo van a mostrar acompañado de un conjunto excepcional que, como decimos, es la Orquesta Barroca de Ámsterdam, y con Tom Kopman, que es otro especialista en el mundo barroco, y que hace este organés maestro, hace una fantástica convergencia con el arte de Yo-Yo Ma. Lo primero que vamos a oír es un fragmento de la Pasión según San Mateo, que claro, está transcripto para la parte de cello, porque en realidad en la Pasión según San Mateo este pasaje está confiado a un violín solista. Es la escena en que el evangelista narra la negación de Pedro a Jesús cuando identificado por algunos criados sirvientes y ya Cristo prisionero, detenido por los romanos, cuando se le acusa a Pedro de ser parte de los discípulos, él no niega, diciendo que no conocía a ese hombre que jamás lo había visto, a Jesús, y recuerda entonces la profecía que le había hecho Jesús diciendo que antes de cantar al gallo dos veces, él iba a negar tres. Y dice el evangelista, y saliéndose fuera del lugar donde estaba, saliéndose fuera, lloró amargamente. Ese llanto de Pedro ha sido siempre visto en el solista del violín que en la Pasión según San Mateo deja oír una cantilena, una melodía con una línea cantable de una tocante calidad emotiva y de una belleza plástica puramente sonora, inolvidable, que en esta versión que escucharemos ahora está transcrita para el cello, pero el cello de Salvarius tocado por Yo-Yo Ma tiene la misma plasticidad del violín y tiene un timbre que me hace pensar en la voz de una mezzo que le da particular calidez y redondeza a esta versión de Le Rabarme Dis de la Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach, que suena así. Alguna vez Debussy decía que lo que emociona a Bach es el dibujo de su línea, la curva, el diseño casi gráfico, casi plástico de su música. Y en este solo, en este fantástico pasaje de la Pasión de San Mateo, esa línea cantable que aquí está en el cielo, llena de inflexiones, de adornos, de apoyaturas, de trémolos, de grupetos, de adornos, es casi embordado de la emoción del llanto de Pedro. Y como hay varias voces superpuestas, además de la voz del cielo solista, hay unos roces armónicos, unas superposiciones de sonidos que reverberan, que rozan, por momentos ligeramente disonantes, pero que siempre resuelven una armonía suprema, que forman parte de la gramática del contrapunto con el que está escrito esta fantástica página. Ciertos giros se repiten en diferentes altitudes de una manera persuasiva, como esto. Como una persecución de ecos. Hay muchas cosas para señalar aquí, ¿verdad? Pero casi es preferible escucharlas sin decir nada. De todas maneras, insisto en esa reiteración de motivos, de fragmentos del tema cantable que se contestan, que se escuchan divididas entre la voz del cello solista y la orquesta acompañante, reiterándose, repitiéndose, moviéndose en diferentes registros la misma frase, ligeramente cambiada a veces con un nuevo adorno, aquí se ve claramente esa reiteración. Otra vez, más grave. Y los violines de la orquesta responden a la tesitura aguda. Sigue el cielo la voz más grave. Y estos roces armónicos se producen entre las dos líneas, entre los violines primeros y la voz del cielo. Esto. con este final que se va apagando, va quedando casi como un susurro que musita la misma belleza sobrecogedora desde el comienzo. Voluta, sonora repetida, que va de lo grave a lo agudo, reiterada, reiterada. Otra vez, y otra vez. Punto de reposo. Salvarme, dice, de la pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach, por Giorgio Ma en cello barroco, un Stradivarius de 1712, acompañado por la Orquesta Barroca de Amsterdam, dirigida por Tom Cotman. Volvemos enseguida con más obras de Bach en Giorgio Ma en unos instantes. Parte de la tarea como maestro de capilla, como Kapellmeister de Santo Tomás en Leipzig, que Bach cumple durante los 30 años finales de su vida, estaba los domingos en la iglesia Santo Tomás, donde desde el órgano acompañaba el canto de los corales protestantes de la comunidad luterana. El pueblo entero, los fieles reunidos en la iglesia, cantaban esas melodías simples de corales, simples en cuanto a su planteo general, porque eran cantadas por el pueblo, no eran obras de difícil interpretación. Bach estaba obligado a preludiarlas desde el órgano y llegó a hacer complicaciones tan maravillosas con esas preludios y acomodos y ornamentaciones de la melodía que llegaba a hacer perder a los cantantes, con lo cual ganó una reconvención, una advertencia de la autoridad religiosa de Leipzig, que le decía: no complique tanto las cosas, señor Bach, porque la gente se pierde. Este ejemplo que vamos a poner ahora, que es justamente el periodo de dar Jesús, alegría de ansias humanas, muestra muy claramente, por una parte, el coral que se va a escuchar, la melodía desnuda en la voz del cello, mientras que la orquesta de cama hace toda la ornamentación que Bach hacía en el órgano, de modo que esta transición es muy clara. La orquesta es lo que Bach pone, el cello es lo que la tradición luterana tenía como himno. Jesús, alegría de ansias humanas, preludio de coral de Juan Sebastián Bach. Esto ya es lo que este es el adorno, el vuelo que Bach pone a la melodía original, variándola, enriqueciéndola, abordándole. Y aquí en la cuerda grave del cello, aquí, esto es el himno, notas más largas. La orquesta sigue bordando, es Bach que complica la voz original del himno, lo ornamenta. Es una ola que lo envuelve, que lo borda. Se ha silenciado ahora el coral, se escucha solo la variación de Bach, y ahora vuelve el coral en el cielo. Y a través de la ornamentación, el cielo otra vez con la voz del coral. Y esta superposición del coral y la variación, el adorno y el trabajo de Bach es lo que origina este preludio del coral. Escuchémoslo. Coral otra vez en el cielo. Después de esto, seguimos con otra melodía fantástica, inolvidable, que es el aria de la suite número 3 en re mayor. Está en la versión original, es la orquesta la que suena. Aquí va a haber un cello solista, que es la voz de Yo-Yo Ma, es un extravivario de 1712, pero básicamente es la obra que pertenece a la suite número 3, en el fragmento se llama aria, que es de una belleza sobrecogedora también, distinta de aquella que escuchamos al comienzo, pero igualmente grande en esa capacidad de canto que tiene Bach cuando imagina melodías. Una marcha paulatina en la orquesta y poco a poco se eleva hasta melodía inolvidable. Básicamente el registro grave se escucha como una marcha marcada por esas notas que son como los pasos de un movimiento lento, majestuoso, sereno, y sobre ese fundamento rítmico, por así decirlo, se eleva la voz del cello y el resto de la cuerda que cantan hacia la melodía, imitándose parcialmente en pequeños detalles imitativos. La melodía tiene dos partes, se escucha la primera y se repite, ahora viene la segunda parte de esa melodía, que es esta. se escucha por segunda vez esa segunda parte de la melodía. Es decir, que lo repito en esta forma, esta área es A, A, B, B. Dos partes que se repiten. Y ya termina. Área de la suite número 3 de Juan Sebastián Bach, por Top Kopman, la frente de la Orquesta de Cámara Barroca de Ámsterdam, y Giorgio Ma, como solista en el chelo barroco. Hace mucho tiempo, recuerdo que en un concierto de la Collegium Musicum Helveticum, dirigido por Peter Lukas Graf, después de un programa maravilloso donde hubo muchas cosas buenas, los aplausos obligaron a los músicos a tocar algo fuera del programa. La Orquesta de Cámara Collegium Musicum Helveticum de Suiza tocó esta aria. Y todavía recuerdo el silencio que siguió al acorde final, esos silencios elocuentes en que se siente la presencia emocionada del público que no sabe cuándo empezar a aplaudir. Segundos o fracciones de segundos que parecieron eternos antes de que estallara el aplauso. Enseguida regresamos, amigos, con más música. El 22 de diciembre de 1894 se estrenaba con enorme éxito El preludio a la tarde de un fauno de Debussy, una obra que se apoyaba en el poema de Mallarmé, en la égloga de Mallarmé, que relata la experiencia de un fauno, de un sátiro, que en medio de la canícula, del calor del verano, mira entre la fronda el baño de las criaturas ondinas marinas que están allí a su alcance, las ninfas que él acecha. La sensualidad del fauno, la poesía de Mallarmé, dan origen a esta página que rompe con la tradición romántica desde el punto de vista musical y desde el punto de vista formal y también expresivo, porque no se trata de traducir, es un preludio al poema. No intenta rescatar el poema para traducirlo en sonidos. Lo evoca y lo preludia en cierto modo, separándose de la acción que el poema narra, constituyendo la música un hecho separado, independiente. Estamos lejos de la música de programa romántica, estamos en el umbral del siglo XX que Debussy inaugura con esta obra. La versión que vamos a escuchar pertenece a la orquesta de la Concertgebouw de Amsterdam, dirigida por Bernardo Haitink, y la obra comienza con un solo de flauta memorable que evoca sin duda la siringa. La flauta de Pan es una melodía basada en la escala pentáfona, la escala de cinco notas que tiene la siringa, la flauta de Pan, que hace sonar el sátiro, que hace sonar el fauno. La orquesta despierta ahora, arpas, madera, cornos en la lejanía. Amplitud del corno en el horizonte de la orquesta, evocando, resonando sobre la melodía de la flauta. Flauta, clarinete, madera, se van a disputar ahora el tema que se desarrolla, se deslíe poco a poco, largo, lento. Aquí la voz nasal del oboe se deja oír. Toda la orquesta, todos los timbres, con esa transparencia típica de la orquesta impresionista, a pesar que está sonando toda la orquesta. El clarinete se deja oír, la flauta reaparece, el arpa acompaña los arpegios y es todo un clima de refinamiento tímbrico. El curso de esta música no responde a tratamientos de desarrollo clásico, romántico y clásico. Son secciones que se suceden, independientes cada una de la otra. No están conectadas sino por el libre uso de los motivos de los temas, sino por el desarrollo en sentido estricto clásico. la música se va construyendo con esta amplitud de frases que recrean, que retoman fragmentos del tema original, dando de nuevo imagen, una nueva presentación, un nuevo aire, una amplitud, una respiración de la frase distinta, nueva. Así hasta que se cierra en un punto de calma, de cadencia, que cierra el pasaje y otra sección reaparece aquí con este corno. El violín solista que se dejó ir, colocando una nota de lirismo muy fino y trémulo. Una superposición de cornos, violín solista y maderas, que el arpa termina de fundir grullando. Y otra vez la flauta de comienzo que se suma. Y insinuando al comienzo de la melodía, que cambia rápidamente de sesgo y de rumbo y conduce a este nuevo motivo, otro motivo que aparece, que es como un temblor en la fronda que ve el fauno. Una elección de orquestación, el juego de los instrumentos superpuestos con este efecto. Corno, charesta, maderas, favores, clarinete, flauta, acorde final. Preludio de la tarde de un fauno de Debussy, por la orquesta Concert Gebouw de Amsterdam, dirigida por Bernard Haitink. Enseguida volvemos, amigos, con otros temas. general, los restaurantes de Uruguay no ofrecen muy buenos ejemplos de cocina asiática. Por eso es una buena noticia que en la calle Rincón 510, esquina 33, se haya abierto el restaurante Malaca, que nos ha traído a nuestro país a un chef canadiense casado con uruguaya, y ambos, este matrimonio ha instalado este lugar que se llama Malaca, que se presenta como un lugar de cocina asiática. Hemos estado por allí, realmente hay muchas cosas del mundo asiático, desde el sushi japonés, cocina tailandesa, cocina de otros lugares de Oriente, muy variada, muy agradablemente presentada y muy rica de sabor. Es una aventura exótica, diferente, en un lugar que permite, además de poder servirse allí la comida, porque hay un restaurante formal, solicitar los servicios para tener su chef en casa para una fiesta determinada. Hay reuniones empresariales que también pueden resolver ellos, de manera que, bien por el servicio de catering o bien por el lugar donde están instalados, hay cocina de Tailandia, de Vietnam, de Japón, de la India, de Indonesia y de Malasia, y este Malaca, que propone, en medio de la monotonía o de la rutina de la cocina promedio de los restaurantes de Uruguay, un lugar diferente. Cocina especiada, incisiva, muy coloreada, muy aromática, que no va a defraudar y que permite a todos los sabores y a todos los gustos encontrar el plato indicado. Es un lugar que está abierto de lunes a viernes a mediodía y viernes y sábados desde las 20 horas solamente por la noche. Es decir, por la noche solamente viernes y sábados. El resto de la semana, de lunes a viernes, a mediodía, de 11:30 a 15 horas. Rincón 510, esquina 33, teléfono 916-7341. 916-7341, Malaca. Y bien, amigos, así llegamos al final de nuestro encuentro de hoy y confiamos volver a encontrarnos con ustedes el domingo próximo a las 11:30 horas, siempre por Radio El Espectador, para un encuentro semejante. Hasta la semana que viene, amigos.